Ahora con el contador Aldo Yunes. Él es el titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de aquí de Santiago del Estero. Contador, ¿qué tal? Muy buenos días. Susana Sad le saluda.
¿Qué tal? Muy buenos días, Susana, y saludo a toda tu audiencia.
Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, lo presentamos también como el presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Salud. Y hablar, contador, acerca de esto, bueno, el tema de la pandemia que nos está preocupando, los números cada vez más elevados aquí en Santiago del Estero, más personas contagiadas. ¿Cómo están trabajando, no, las clínicas, los sanatorios en nuestra provincia justamente por todo esto que está sucediendo?
Bueno, las clínicas y sanatorios están trabajando, si bien con todas las restricciones o sea, mejor dicho, con todas las restricciones que el Ministerio de Salud nos ha protocolizado y que nosotros hemos acordado desde el inicio de este flagelo, digamos, epidemiológico para todo el mundo, la Argentina y Santiago en particular, digamos. Lamentablemente nosotros creo que estábamos viviendo una situación muy especial hasta el famoso caso 41, en donde no se había desatado con tanta intensidad los casos. Hoy podemos ver las declaraciones de la ministra de Salud en lo que lamentablemente se llama que hay circulación comunitaria, es decir, que ese virus ya no se puede hacer el seguimiento epidemiológico, por lo tanto, no se puede hacer toda la cadena desde cuándo inició el contagio y a dónde está. Es decir, que hoy estamos todos expuestos a esta pandemia. Y en ese sentido, nosotros ya, como te decía, desde el mes de abril, con el Ministerio de Salud y las autoridades del área correspondiente, habíamos elaborado un protocolo de atención. Hoy hay muchas restricciones para el ingreso a las instituciones de salud, en el sentido de que justamente para cumplir ese protocolo habrán observado ustedes largas filas en los ingresos, porque toda la persona que va a hacer, sea una consulta a su especialista, a su médico, digamos, titular, a hacer un estudio, a hacer una práctica, como un examen de laboratorio, etcétera, debe cumplir toda una serie de requisitos para ingresar, como contestar un cuestionario, si no ha tenido fiebre, si no ha tenido ningún tipo de contacto con alguna persona que haya tenido a su vez alguna sospecha de esta patología. Después tiene que obviamente entrar con el barbijo, se debe higienizar las manos, el calzado. Las consultas los médicos tienen que hacerse cada 30 minutos. Los turnos se dan todos en forma online o WhatsApp, en forma telefónica. E incluso las cirugías se han quedado solamente limitadas a las programadas, o sea, perdón, se han, a las de urgencia, todas las cirugías programadas, como puede ser, por ejemplo, una cirugía estética, etcétera, se han debido suspender justamente para limitar este riesgo de contagio. Así que, bueno, en ese contexto
Sí.
estamos trabajando, Susana, y, bueno, esperemos que de esa manera poder sobrellevar de la mejor manera esta crisis, ¿no?
Bien, lo que es importante también, contador, es la articulación, ¿no?, que mantienen ahora el sector público con el sector privado. Por el tema, por ejemplo, que preocupaba muchísimo el tema de las camas. ¿Qué pasa si se ven colapsados los hospitales, el NODO y demás? Cuentan también, obviamente, con camas en el sector privado.
No, tal cual, exactamente. Eso también era un motivo por el cual hemos trabajado en este grupo de comité de emergencia. Todas las camas están disponibles, la mayoría de las obras sociales ya han ido firmando los convenios y los acuerdos con la Asociación de Clínicas. Faltaba justamente la obra social provincial, que fue la que firmó finalmente, y a partir de ahí todo afiliado, digamos, que quizás por ese motivo estaba en la parte pública, puede ser derivado al sector privado, digamos, porque, digamos, si uno está pagando una prestación a una obra social, obviamente va a exigir mínimamente que tenga una atención en un centro privado. Puede hacerlo, obviamente, en la parte pública, pero básicamente los pacientes mutualizados se atienden por el sistema de salud que tenemos en la parte privada, y los hospitales son justamente para aquellos que no tienen obra social. De hecho, hay que pensar que Santiago del Estero, como muchas provincias del norte, más del 50% de su población no tienen obra social, más allá de lo que uno puede pensar que no es así. Es decir, que un alto grado de la población debe concurrir obligatoriamente a los hospitales públicos porque no tienen un trabajo formalizado y por lo tanto no tienen un aporte a una obra social, entonces necesariamente tienen que recurrir allí. Entonces, sí. Si a esas prestaciones habituales le sumamos un contexto de pandemia como el que actualmente vivimos, entonces indudablemente se puede producir una situación como la que vos describes, es decir, que pueda colapsar. Bueno, afortunadamente eso no ha pasado, esperemos que no pase tampoco, pero, como te decía, las camas de del sector privado están disponibles a los pacientes de obras sociales que eventualmente puedan concurrir.
Bien, va a ser, bueno, firmaron convenio con el IOSEP, tienen que firmar con más obras sociales, ya están firmados. ¿Qué va a pasar también con la obra social de la municipalidad?
Bueno, las obras sociales han ido firmando progresivamente, las obras sociales nacionales fueron las primeras que han aceptado las propuestas, y la obra social provincial y las municipales lo han hecho en estos días. Bueno, obviamente de acuerdo a la realidad económica que tenemos en nuestra provincia, tanto la Municipalidad de la Capital como la Obra Social Provincial, que agrupa todos los empleos públicos, son las que mayor cantidad de afiliados tienen. Así que bueno, finalmente se pudo lograr un convenio con la Obra Social Provincial. Las razones de la demora que ellos esgrimían era que, digamos, se esperaba que el virus no llegue a este estado, digamos, porque ninguna obra social, eso en rigor de verdad hay que decirlo, del país, obra social provincial, había firmado convenios porque se esperaba de que digamos que las prestaciones y que el virus no llegue y que se pueda seguir adelante con las prestaciones que daba la parte pública, digamos. Pero bueno, dado lamentablemente el avance que ha ido teniendo, se ha debido finalmente convenir con la parte privada para sufragar eventuales falencias o limitaciones que tenga la parte privada. Es decir, que hoy, si cualquiera de tus oyentes está afiliado a la obra social provincial o la obra social municipal, puede hacer básicamente la consulta, primero obviamente por la guardia de los sanatorios, en donde se hace el primer examen. Bueno, ahí el profesional dirá, de acuerdo al protocolo que ya se ha firmado con el ministerio, como se hace en cualquier hospital público, si el paciente es asintomático, tiene cuadro leve, más allá del hisopado, se lo manda a su casa para que haga el aislamiento, y después se espera el resultado. Ahora, si ese cuadro amerita una internación, bueno, pasará a un área especial dentro de los sanatorios, que puede ser dentro de si es un paciente que no tiene grandes síntomas, en un piso clínico, o eventualmente si tiene alguna patología más grave, que puede ser un paciente que es de riesgo, puede ser por un adulto mayor, o puede ser un inmunosuprimido, o por ejemplo un trasplantado, un diabético, una persona embarazada. Bueno, en esos casos puede ir a áreas más de complejidad, que puede ser una unidad de cuidados especiales o de terapia intensiva, y bueno, y ahí se sigue todo el protocolo, digamos, para la atención, durante los 14 días, que es el estándar, digamos, nacional. Así que bueno, eso está todo protocolizado, así que bueno, eso también es para llevar tranquilidad a la población de Santiago y a todos tus oyentes en que el sistema está activo y funcionando como corresponde.
Bien, ¿hay internados hoy por hoy en el sector privado con COVID, contador?
Bueno, hasta el día de ayer, porque esa es la información, nosotros la vamos recibiendo con un día de atraso aproximadamente, había internados en 3 instituciones privadas. Por suerte eran casos leves, solamente creo que uno había ameritado una internación de complejidad, pero bueno, había evolucionado favorablemente, así que esa era la situación, el estado de situación hasta el día de ayer. En el día de hoy todavía no tenemos datos, pero bueno, eso también me da la oportunidad para nuevamente hacer un nuevo llamado de atención a toda la ciudadanía, a todos tus oyentes, en el sentido de que debemos extremar los cuidados personales. Esto no es una enfermedad que tenga una cura ni tenga vacuna. Lamentablemente la única solución que hay hoy por hoy es el cuidado personal. Justamente el aislamiento lo que hace es tratar de limitar los contagios que uno pueda tener. Así que más allá de que por ahí uno piense de que estas medidas afectan a la libertad personal, y obviamente lo hacen, justamente lo que debemos preservar aquí, o tratar de preservar, es el bien colectivo, es decir, el bien de la comunidad. Es decir, que más allá de que digamos que en algún momento todos nos podemos llegar a contagiar en forma sintomática o asintomática, o con un cuadro más o menos grave, lo importante es que lo hagamos de la menor forma posible, o con la menor cantidad de casos posible, porque lo que tiene que quedar en claro también es que si todos nos enfermaríamos al mismo tiempo, bueno, ningún sistema de salud, ya se ha probado en el mundo, podría dar abasto. Es decir, que esto lo que tiene, claro, que lo que trata justamente es que la curva se aplane y que los pacientes vayan progresivamente cumpliendo el ciclo de la enfermedad y del tratamiento. Bueno, ya uno lo ha visto en las noticias a nivel mundial, digamos, ni Estados Unidos ni los países europeos, con situaciones dramáticas de ver pacientes con camillas en los pasillos de los hospitales. Bueno, ojalá que esa situación no se llegue a esos extremos, pero bueno, para eso justamente debemos apelar nuevamente a las responsabilidades individuales, a cuidarnos, a que los adultos mayores lamentablemente no deben tener contacto con parientes ni con sus hijos, solamente en forma telefónica, porque no sabemos si nosotros podemos ser asintomáticos, pero a ellos les puede tocar en forma más grave. Es decir, que son todas cosas, cuidados que debemos hacer lamentablemente tiempo para superar esta pandemia hasta que se descubra una vacuna que nos pueda dar una solución definitiva.
Bien. Contador, un placer conversar con usted y bueno, muchísimas gracias por todo esto que nos acaba de informar y de recomendar también. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a vos, Susana, por el espacio. Y bueno, y nuevamente hacer, si me permiten unos minutos, hacer el llamado a toda la ciudadanía en estas recomendaciones y también a la reflexión como sociedad de que la salud y la educación son bienes básicos en cualquier desarrollo posible, así que deberíamos pensarlo no solamente en estas situaciones de extrema gravedad, sino finalmente en cualquier momento para que verdaderamente como sociedad justamente lo pongamos en la agenda prioritaria para el futuro de las próximas generaciones, ¿no? Muchas gracias por la nota.
Así es.